CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés. Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy y que nos vea, por cierto, en YouTube, que luego nos dicen, ahí estás en YouTube y no avisas, y aviso. Estamos en YouTube, soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, déjame decirle que las notas relevantes, desde luego, tiene que ver toda la presión en los mercados por pues estas guerras de misiles. Yo no sé si podríamos hablar oficialmente de una guerra, pero estos ataques de Israel a Irán y de Irán a Israel, que ya son varios también los ataques a Teherán. Ellos tienen un domo muy eficiente que puede pues detener la mayoría de los drones, pero Irán pues sí ha sido el más afectado con esta ofensiva aérea de Israel, pero sigue adelante, dice que no va a frenar sus planes de seguir adelante con su energía nuclear. Vamos a ver hasta dónde llega. Ya hoy Estados Unidos, el presidente Trump reconoció que sí, que estaba al tanto de esto, y le pide a Israel que no recrudezca los ataques, pero también que se busque llegar a un acuerdo. En la medida que más se tarde llegar al acuerdo, los mercados van a estar más nerviosos. Hoy el dólar, el petróleo subió más de 14% y esto genera presiones inflacionarias, depende cuánto tiempo esté en Estados Unidos y también en México, porque si bien tenemos el acuerdo de los precios congelados de la gasolina, pues va a afectar a las finanzas públicas. Entonces esperemos que esta... Pues hay una gran preocupación a nivel internacional por este conflicto, no escala y se pueda llegar a un acuerdo. Y a nivel nacional, bueno, el dólar que estaba en 19.10 rebotó al final, cerró en 18.98.93, el interbancario logró nuevamente estar en los niveles de los 18, y la multa que ahorita, Pepe, y usted, con eso te saludo porque tú tienes la información más detallada. La COFECE indulta a Google de una multa por publicidad a través de streaming, de todo lo que es internet, que de haberse aplicado le hubiera presentado unos cuantos milloncitos de dólares, ¿no? Cuéntanos, Pepe, y usted, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mari Carmen?
Ese
puñito. Así que saludo de puñito.
El que no vio en Reformer nos saludamos de puñito, pero en YouTube sí soy yo.
Así es, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Ya en ese viernes, pues, desde luego con lluvia, ¿no? En la Ciudad de México. Ya empezaron, siguen las lluvias.
¿Sigue?
Y bueno, lo bien lo comentabas rápidamente, el problema con lo que tú comentas del conflicto Irán-Israel es precisamente pues el alza en los precios del petróleo, que a nosotros ya nos afecta ahora, pues no para bien, porque ya no vendemos tanto petróleo, está muy baja la producción petrolera que tenemos hoy en día, sino más bien nos afecta por la importación que tenemos de gasolina más cara, como bien dices.
¿Sí?
Y la gasolina más cara pues nos va a hacer uno, para evitar que sea inflacionario, que se repercuta en el precio, que la absorba el gobierno. ¿Cómo la absorbe? Con subsidio. Entonces va a ser un problema. Si nos hacía falta una presión para finanzas públicas, pues ahí está. Esta presión que va a ser el precio de la gasolina, que lo va a tener que absorber el gobierno. Me imagino, hoy en día en 24 pesos por litro en la magna. Y por el otro lado, como tú bien indicas, el tema del día en corporativos es Google. ¿Qué sucedió? Fue una investigación de años de la Comisión Federal de Competencia Económica, desde hace prácticamente 3 años. Se hace de manera muy, muy seria, lo hizo la COFECE. La COFECE lo investigó por publicidad digital, por ventas atadas. ¿Qué quiere decir? Que tú le pedías a Google, obviamente, oye, ¿sabes qué? Voy a utilizar tu buscador y en parte tu publicidad, y te ataba, obviamente, a una de las ventas de publicidad, sí, pero utiliza esta publicidad, te decía Google. Esto, bueno, pues originó en Europa una megamulta de 2.400 millones de euros en Europa, en Estados Unidos, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sí diga que sí va a haber, desde luego, un problema serio con Google. En esto todavía no deciden bien la multa, pero es, ya lo definieron. Y yo creo que al ver todo esto, Google en Estados Unidos, en Europa, y con la Comisión Federal de Competencia Económica ya teniéndole encima, pues decidió dejar de hacer estas prácticas. No se le encuentran ya las prácticas a Google, se fue desistiendo de ellas. Y en efecto, tú le decías, lo indultaron, como si fuera, ¿no?, como una suerte de toro. Lo indultaron. Pues sí, ya no le van a cobrar ni multa, ni hay una regulación especial para Google. Simplemente cierran la investigación, porque en efecto ya no se encontró este tema en publicidad digital. Hoy en día el grueso de la publicidad se encuentra en el tema digital, y el tema es que Google, aprovechando este motor de búsqueda tan potente que tiene, utilizará para hacer ventas atadas, no las está haciendo. Es una investigación, pues la verdad es que bastante seria, que hizo la COFECE, quizá la última que sepamos de la COFECE antes de que se va a transformar en Comisión Nacional Antimonopolios. Y por lo pronto, pues Google sale pues bastante bien librada de esta, y desde luego están pues más que contentos en Google México.
Oye, pues esto es interesante, porque sí la libraron de esta multa. Se suponía que ya con esto me despido, nos vamos.
Exacto.
La COFECE está en proceso de extinción, desafortunadamente, y vamos a ver ahí qué pasa dentro del marco del T-MEC, si es que sobrevive el T-MEC, porque uno de los temas relevantes es que haya, si no con autonomía total, la Comisión Federal de Competencia o la Autoridad de Competencia, sí se requiere que tenga autonomía técnica. Y vamos a ver si esto se garantiza. Y esto es por lo que se refiere a los mercados. Por otro lado, hoy en la mañanera se presentó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, a reiterar pues ya lo que nos había adelantado aquí Gaby Cuevas, que es la coordinadora de la Copa Mundial de Fútbol para 2026. Estas metas ambiciosas que tienen de atraer 5.5 millones de turistas, esta campaña de que México está de moda, pues está de moda entre quiénes, Pepe, yo sé, ¿cómo que? Explícame tantito, ¿de dónde estamos de moda? Porque yo dije, ¿y dónde estamos de moda?
Sí, Sinaloa.
Sí, estamos de moda, realmente estamos de moda. Pero bueno, yo creo que hay que hablar bien del camello. Yo creo que, pues si tanto repites que estamos de moda, a lo mejor la gente dice, mira, dice México que está de moda y estamos de moda. La realidad es que, así que bruto como estamos de moda, pues no, yo lo veo, no se ha incrementado tanto el número de turistas, pero sí me parece bien que en esta administración se esté dando un mayor enfoque al turismo. Se apoyó con todo por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y de Josefina, la secretaria de Turismo, a Gloria Guevara para que fuera la presidenta de ONU Turismo. No lo logró, fue la candidata de Emiratos Árabes la que ganó, un poquito más de dinero que México, ¿no? Y a ver si me dices quién está de moda, ¿no? Entonces, pero lo apoyaron. Hay como un mayor interés de hacer un mayor turismo total. Esto de que aprovechar los 13 partidos que va a haber de fútbol en México en la Copa para que se aproveche y todo México participe en el Mundial, pues será con
pero fíjate que
partiditos en los pueblos, la neta, ¿no?
Pero a ver, al igual que tú, a mí igual me parece muy bien por parte de la presidenta Sheinbaum, me parece muy bien por parte de la Secretaría de Turismo. Le entendió, la verdad es que Claudia Sheinbaum sí le entiende el tema turístico con promociones, con eventos de esta magnitud. Cuando era jefa de gobierno, quien desató todo para que se diera aquí el Gran Premio de la Ciudad de México en Fórmula 1 fue Claudia Sheinbaum, precisamente porque dijo, esto favorece realmente a la ciudad. Ahora lo hace con el Mundial de Fútbol.
Pero no tiene más de 10 años la Fórmula 1.
Sí, pero
¿no
te acuerdas que le quitaron todo el apoyo? Porque desapareció el Consejo de Promoción Turística.
Es lo que te iba a decir.
La Secretaría de Turismo.
La hoy presidenta le retiraron el apoyo a la Fórmula 1.
Se la quitó el secretario de Turismo.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, cierto. Miguel Torruco.
Ahí Miguel Torruco se la quitó. López Obrador, y realmente quien la rescató, diciendo, bueno, va a la ciudad y va con iniciativa privada, con promoción privada, que los contó fue Claudia Sheinbaum. La verdad es que ahí sí hay que decir lo que le entiende.
Que mantuvo Clara Brugada.
Ahora mantiene Clara Brugada. Entonces, la verdad es que Claudia Sheinbaum le entiende bien a este tema de eventos de esta magnitud para atraer turismo, para que sea foco de atención México, como de una forma de promoción. Les les entiende bien y le entendió bien el Mundial de Fútbol. Está tratando de hacerlo y se presentó, en efecto, Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo, hoy en la mañanera. Le están tratando de sacar pues más jugo, porque para que sea más allá...
En México está de moda.
En México está de moda, para que sea más allá de las tres ciudades, de las tres ciudades donde están los 13 partidos, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, más allá de esto, que pudieras utilizar otras rutas turísticas, que me parece bien.
A ver, si vas al partido México, no sé, no tengo la menor idea, soy totalmente ignorante en temas de fútbol. El partido inaugural, si sé que es en el Estadio Azteca, como se vaya a llamar ahora, que no se va a llamar Manorte.
El Estadio Azteca de la Ciudad de México.
El Estadio Azteca de la Ciudad de México, ahí se va a hacer el partido inaugural, eso es lo único que tengo claro. ¿Qué se va a jugar en los 13 partidos, que son 13 según yo, en Monterrey y cuáles en Guadalajara? No sé, pero ya que estás en Monterrey, pues a lo mejor si te aprovechas, te quedas 2-3 días y vas a otros lados. Si te ofrecen paquetes.
Claro,
a lo mejor te dicen,
claro,
mira, ve es al México, ve al, yo no sé, al Argentina-Brasil, es que va a ser
en
no sé
en la Ciudad de México.
Y de ahí te vas a,
¿qué
a
tan,
la ruta
qué
tan, al vino.
Mira, y en la Ciudad de México, ¿qué tan cerca te queda, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán? Bueno, muy cerca. Y podrás hacerlo.
En
y,
un globo
y
quién, que no y, se desinfle.
En uno que no se caiga, en efecto. En uno que no se vaya a caer. Pero ¿quién más tiene pirámides en el mundo? Pues Egipto,
México,
Centroamérica, Perú, sí, en fin. Sí. No, la verdad es que no muchos países. Eso sí lo puedes hacer, creo que ahí sí lo están entendiendo, ¿no? A mí sí me gusta.
O sea, que puedas hacer una oferta culinaria en Nuevo León, que comas cabrito y que comas y que vayas,
exacto,
a los mejores restaurantes, a los museos. O sea, creo que sí puedes aprovechar para vender los paquetes. Bueno, la que vende los boletos es FIFA, pero sí puedes aprovechar. Ya que estás aquí en el partido, aprovecha y recorre alrededor.
Claro, ¿no? claro.
De Jalisco, bueno, que vayas al tequilero. Y te vayas en el tren y te subas al tequilero y te eches una guarapeta de tequila,
sí,
¿no? O cosas así.
Sí, sí, sí. Sí,
que
fíjate
yo nunca
que luego.
Cierto,
luego
nunca me subí al tequilero.
No, luego el problema es que regresan menos de los que van. Salen completos, pero ya no regresan.
O sea, sí se puede aprovechar, sí, para hacer, me parece.
No, desde
bien.
Luego. Oye, rápidamente, Mari Carmen, lo decías tú, el precio del petróleo hoy sube.
Oye.
Y la mezcla mexicana de 63 a 67.94, que es $68.
Y la mala, ¿ya sabes cuál es la mala? Estados Unidos anuncia arancel de 50%.
Ah, sí.
A los electrodomésticos, estufas, ya. A todo lo que usa acero. Y ahí sí nos da en toditita la idem, ¿no?
Vamos a todos, un corte. Está loco Trump ya.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y todavía no tenemos en la línea a Óscar Zúñiga, lo vamos a tener, lo estamos buscando. Él es reportero del Grupo Fórmula, está en Tel Aviv. Él no fue a cubrir la guerra, desde luego, él estaba allá. Y la suerte para, bueno, como le decíamos ayer, para bien o para mal de reportero, que desde luego para un reportero es una suerte, le tocó todo este estallamiento anoche. Y ahorita desde luego no se puede ni regresar, está cerrado el aeropuerto de Tel Aviv, nadie entra y nadie sale. Y ahí estaba un grupo de periodistas que invitó al gobierno de Israel a visitar Israel. Y ahí entre ese grupo está Óscar Zúñiga. Y vamos a ver si podemos hacer el enlace con él, porque pues están los misiles, tienen que irse a refugios. Está difícil la situación porque Irán sigue mandando misiles. Y si bien tienen este domo de seguridad, pues sí, constantemente está sonando la alarma. Y tienen que irse a refugios todos.
No, pero aunque tienen el domo de seguridad en Israel, han entrado algunos misiles, sí, sí.
Bueno, ya tenemos a Óscar Zúñiga. Óscar, muy buenas noches. Antes que nada, ¿cómo se encuentran tú y el tocayo? Cuéntanos.
Gracias, Mari Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días aquí en Tel Aviv. Bueno, pues hasta estos momentos nos encontramos bien. Afortunadamente, te quiero decir que al filo de las 5:15 de esta mañana se escuchó de nueva cuenta las sirenas, la alarma, la alerta para que las personas acudan a algún refugio. Esto debido a un nuevo ataque de Irán hacia los cielos y territorio precisamente de Tel Aviv. Cabe señalar que se escucharon algunas explosiones. No sabemos dónde cayeron estas misiles. Sin embargo, bueno, pues hasta estos momentos las personas están prácticamente en sus hogares, están en sus refugios. No han salido absolutamente para nada en estos momentos del que está iniciando el día. Y bueno, pues hay un clima de tensión, se siente un clima de tensión en la ciudad. sobre todo por este tipo de ataques que ha sido constante desde las 9 de la noche de ayer, un poquito antes, y hasta ahorita es que se dio otra oleada de misiles por parte de Irán. Bueno, pues prácticamente la situación es complicada y así seguirá en el transcurso de este día, sobre todo porque, bueno, pues se ha desatado prácticamente la guerra entre ambas naciones, pues tanto Irán se encuentra atacando aquí a Tel Aviv, como Israel ha ido a atacar también allá a Irán, en donde, bueno, pues ha soltado algunas bombas cerca del aeropuerto de Teherán, y de esta forma, bueno, pues seguirán estos ataques de manera constante, por lo que el aeropuerto Ben Gurión aquí en Israel, bueno, pues se encuentra totalmente cerrado, no hay operaciones de ningún tipo, y bueno, pues las personas que están afuera y quieran venir a Israel no lo podrán hacer, así como quienes estamos adentro no podemos salir. Por eso es que, bueno, pues la situación está pues altamente complicada, y en estos momentos pues muchas personas que está amaneciendo este sábado, son casi las 5:20 de la mañana, pues están en estos momentos o posiblemente en algún refugio o en algún cuarto seguro dentro de sus hogares por este bombardeo, este nuevo bombardeo que se acaba de dar hace unos minutos, Mari Carmen.
Sí, así es, Óscar. Te saluda José Yuste. Óscar, la verdad es que nos estás narrando bastante bien lo que está sucediendo. Es un domo, es obviamente que protege a Israel. El domo es de alta tecnología, ya nos explicarás, tiene varias capas este domo de protección, pero desde luego aún así con todo y esto, pues logran entrar algunos misiles.
Exactamente, Pepe. Bueno, pues es el domo de hierro ha pues detenido a la mayoría de los misiles balísticos que ha enviado Irán. Pues fueron más de 100 misiles balísticos, la mayoría han sido detenidos, sin embargo, uno que otro se ha podido colar, y es el daño que ha ocasionado en algunas de las instalaciones aquí en Tel Aviv, tanto en el Ministerio de Seguridad como cerca del centro de la capital de Israel, donde cayó otro misil, y bueno, pues dañó severamente un edificio, así como la integridad de varias de las personas que ahí se encontraban, Pepe.
Ahora, platícanos, ¿cómo realizas tu labor, Oscar? ¿Los dejan salir? ¿Hay restricción? ¿Pueden ustedes moverse? Hoy, el sábado, es el día pues más importante, sobre todo para los judíos ortodoxos, y salen muy poco de su casa de por sí. Ustedes pueden andar para arriba y para abajo, no puedes, tú decías, salir nadie de Israel, pero ¿qué tipo de restricciones o no tienen para el cumplimiento de su labor periodística?
Hasta el momento, Mari Carmen, no hay ningún tipo de restricción, inclusive no está obligado o no te llevan por la fuerza hacia un refugio. Eso es ya decisión de cada quien, pero sí puedes quedarte resguardado, en este caso en el hotel, en el cuarto, no salir mientras se encuentra sonando las sirenas, mientras hay algún tipo de ataque, porque bueno, pues si bien el domo de hierro está protegiendo y está eliminando algunos de los misiles balísticos, pues al momento de que se estrella uno con otro, pues algunos de los fragmentos, algunos de los pedazos puede caer sobre... pues sobre la ciudad, inclusive si van las personas caminando, pues podría ocasionar una desgracia, y pues una desgracia pues fatal para sí, esa claro. persona.
Claro, Óscar, obviamente no hay posibilidad ni de entrada ni de salida en este momento en Israel. Siguen estos ataques en ambos países. ¿A ustedes qué les han dicho? ¿Les han comentado algo de la embajada?
Pues hasta el momento no nos han dicho nada, e inclusive lo que se ha comentado es que, bueno, cuando se abra el aeropuerto a la navegación aérea, pues inmediatamente pues la embajada de Israel en México pues nos estaría pues sacando del país a fin de pues estar ya en otro lado y evitar precisamente pues tener algún inconveniente por este tipo de situación.
Oye, ¿y qué sabes en torno a los resultados que ha habido de estos bombardeos, habla de que podría haber ya también personas israelitas afectadas, heridas, a pesar del domo.
Exactamente, sí, hay algunas personas que están o que han resultado ya heridas, porque bueno, pues algunos de los misiles balísticos de Irán sí han dado en el blanco, porque no han podido ser interceptados por el domo de hierro, debido a la cantidad impresionante que ha mandado de misiles Irán, y pues unos sí se han colado y son los que han hecho daño, Mari Carmen.
Claro, desde luego. Óscar, oye, cuéntanos un poco, en este caso, la vida, ¿qué tanto se trastoca? Ya nos decías sobre estos temas, pero ¿ustedes dónde están comiendo? ¿Dónde están cenando? ¿Cómo cenan ahí en el hotel? ¿Todo es en el hotel o dónde es?
No, inclusive, pues sí se puede salir. En estos momentos que hubo una alerta de misiles, pues sí, la gente se resguarda en sus hogares, en sus hoteles, en sus edificios, pero en el transcurso del día irán saliendo muchos de ellos, como dice Mari Carmen, ¿no? Pues hoy están en el Shabbat y no saldrán, pero otros sí, y esos que sí saldrán, que son los pocos, muchos tienen comercios y estarán abriéndolos, otros estarán transportando en sus vehículos, que inclusive el tráfico vehicular ha bajado de manera considerable de ayer para hoy, sí. Y bueno, pues prácticamente sí. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos.
Oye, Oscar, hay un centro de noticias de guerra, o sea, como un cuarto de guerra de noticias para prensa extranjera, donde ustedes puedan estarse informando.
No, hasta ahorita no conocemos. Los periodistas mexicanos nos encontramos concentrados aquí en el hotel que nos han asignado. Y bueno, desde aquí es donde estamos viendo pues cómo se está desarrollando esta situación.
No, iba a ser el festival Parade, este ya no se llevó a cabo, me imagino.
Exactamente, el Parade de la comunidad lésbico-gay, bueno, pues se iba a llevar a cabo el mediodía de este viernes. Sin embargo, bueno, pues ya no se llevó a cabo debido a que el gobierno de Israel pues lo prohibió, porque pues era una gran cantidad de personas las que iban a desfilar, las que iban a estar saliendo en este festival, y pues prácticamente no se tenía garantizada la seguridad de todos ellos. Pues si bien los edificios públicos se han convertido en búnkers, al momento de que suene una alarma, son ahí la gente puede acudir a resguardarse, pues no iba a caber la cantidad de personas que iban a salir este día para poder resguardarse en dado caso de que existiera alguna alerta de misil balístico.
Pues Oscar Zúñiga, ojalá se abra un puente aéreo y puedan salir, puedan ser ustedes evacuados de Israel. Le mandamos un beso.
Oscar,
y la mejor
un
de
fuerte abrazo. Lo mejor.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Gracias. Vamos a un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos López Jones, ya lo sabes, es el director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con muchísima información en la semana.
Órale, y sobre todo, a ver, hoy finalmente el dólar está como muy presionado por lo que está pasando en Irán y cerró, regresó abajo en los niveles de 19 pesos, cuentan.
Pues ahí están las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, el dólar contra el euro ya está por encima de 1.15 dólares por euro. Hay que recordar que andaba en 1.03 a principios de año. Entonces el dólar se ha depreciado, se ha debilitado frente al euro en más de 10%, y bueno, ha pasado algo similar con el peso mexicano, frente al peso mexicano, entonces tienes una debilidad del dólar. Y por el otro lado, a pesar de todo, Banco de México dice, sí voy a seguir bajando la tasa, de 8.50 a 8, y bueno, pues todos los fondos de inversión están felices porque van a ganar mucho dinero en 15 días invirtiendo en bonos mexicanos, aunque sea un espejismo, en los próximos días van a ganar mucho dinero.
Pues sí, fíjate que sí, exactamente. Que, a ver, y ahí, Carlos, un poco, cuéntanos, ¿cómo estás viendo, te saludo José, yo usted, Carlos, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás viendo la política de comunicación del Banco de México? Debería ser mucho más críptico para esto, porque claramente está anunciando que van a bajar las tasas de interés. Hoy un poco Jonathan Heath dice, bueno, yo quién sabe, si conforme esté la inflación, pero la comunicación del Banco de México, ¿cómo la estás viendo?
Bueno, pues lo que Banco de México nos quiere decir a todos es que esta alza en la tasa de inflación, que andaba en 3.50 a principio de año y que hoy está en 4.40, es total y completamente transitoria. Por arte de magia, en los próximos meses tendría que bajar hacia otra vez hacia 3.70, 3.80. La verdad es que pues, yo creo que hasta no ver, no creer, y en consecuencia yo creo que Banco de México debería de hacer una pausa hasta que efectivamente la inflación baje un poco, regrese a 3.80. Lo veo difícil porque, como ya reconoció el doctor Jonathan Heath hoy, pues eso de andar subiendo el salario mínimo en 12%, pues no le ayuda en nada a la inflación de 4% que pretende Banco de México. Pues yo creo que no se va a poder que regresar a 3.80, pero la gobernadora dice sí vamos a lograrlo. Jonathan Heath pues tiene sus dudas, igual que un servidor. Creo que deberían de hacer una pausa, pero parece ser que la mayoría de la Junta de Gobierno Banco de México votará por una reducción de tasa de 8.50 a 8, y por lo que les veo de ánimo, podríamos verla en 7% terminando este año.
Fue Jonathan Heath, el subsecretario, quien lo dijo tan abiertamente, lo de bajar la tasa, o le dijo que a lo mejor que sí, pero que él votaría. Sí fue tan claro que no, del Banco de México adelantó, y quién del Banco de México adelantó que la tasa bajaría 50 puntos base.
Fue la gobernadora Victoria Rodríguez en la presentación de las economías regionales, un caso interesante, porque ahí se revisa cómo estuvo por región el país.
Pero tal cual dijo que sí, bajarán a 8%, o dijo que podría ser.
No, ella sí dijo que el plan de Banco de México es bajar la tasa de interés. Okay. Se le preguntó sobre estanflación, esto es si México está estancado con una inflación alta. Y ella dijo que no, que ella ve todavía un crecimiento de la economía, cosa que nadie ve, ¿no? Eso también llamó mucho la atención, porque ella está viendo esto. Y sobre la inflación, ella insiste en que la inflación bajará en los próximos meses, cosa que tampoco nadie ve. Y bueno, pues ahí estamos entre a ver quién tiene la razón. Ojalá la tenga Banco de México, pero bueno, creo que los números por el momento no le dan tanto la razón a Banco de México.
Que incluso en la última comunicación del anuncio de política monetaria, el que hubo el 15 de mayo, fue el último, ahí textualmente lo estoy leyendo, dice, la Junta de Gobierno estima que hacia adelante podría continuar con la calibración de la postura monetaria y considerar ajustarla en magnitud similar. Es decir, lo ajustó en 50 puntos base, así que esto lo anunciaban incluso ya desde...
Pero considerarla
de manera similar, ¿no? Todavía.
Sí.
Lo malo es que salió, como bien dice Carlos, y lo que hemos visto, salió ya un van datos de inflación últimamente que ya se sale del rango. Ya estamos ya por arriba del 4%, que ¿cómo lo estás viendo esto, Carlos? ¿Ya empieza a ser riesgoso o todavía no?
Bueno, hay que enseñarles las cosas, ¿no? El 4%, yo por lo que estoy viendo, creo que no se va a cumplir este año, pero tampoco nos vamos a ir a una inflación del 7 o del 8, ¿no? Estaríamos en algún rango entre el 4.5, por donde andamos ahorita, creo que puede terminar el año, no es una inflación de locura, pero también creo que Banco de México debería ser más cauto y ya no bajar la tasa, ¿no? O sea, creo que 4.5 ya es una inflación importante, alta, y estamos viendo que es producto de dos cosas. Uno, estas alzas salariales al sueldo mínimo, que ya cada vez un mayor número de personas lo ganan, 8.400 pesos al mes. Y por otro lado, el tema de la depreciación cambiaria que tuvimos, de 16 pesos que traíamos el año pasado a los 19 actuales. Bueno, pues traes ahí 2-3 pesos de depreciación. Entonces, conforme se te van acabando los inventarios que compraste el año pasado, pues no te queda otra más que salir a mercado y comprar ahora a 19 pesos y evidentemente, bueno, pues ajustar al alza los precios finales de los bienes. Eso está en mercancías, que conocemos como mercancías en inflación, y esa ya se está acercando otra vez a 4% de manera peligrosa.
Oye, y te decía el tipo de cambio, estaba bajando, bajó de 19 pesos a raíz de los bombardeos a Irán, hoy estaba en el nerviosismo, el petróleo subió casi 15%, el tipo de cambio estaba en 19.8 y volvió a bajar antes del cierre abajo de la barrera de 19. ¿Qué pasó ahí? ¿Como que era lo que te decía, ya el dólar dejó de ser refugio siempre?
Lo que pasa es que efectivamente el dólar pues ahorita se percibe muy débil a nivel mundial, el oro supera los $3,400 por primera vez en su historia, está en $3,450, se vuelve ya un refugio más interesante para muchos fondos de inversión. El euro, que está lejos, un poco lejos del conflicto, pero no tanto, termina en $1.15 por euro, se fortalece el euro. Hay que señalar que Europa depende mucho del petróleo que se importa desde Arabia a través del Estrecho de Hormuz. Y si ese estrecho Irán decide cerrarlo, bueno, pues ahí Washington tendrá que decidir si lo abre y se pelea, cosa que no quería, que dijo Trump que era muy pacífico, que no se iba a pelear, bueno, ahí tendrá que decidir, y es una mala noticia tanto para Israel, porque recibe muchos suministros, como para Europa, que recibe mucho petróleo. Entonces, este conflicto rápidamente puede escalar. Y señalar dos puntos importantes: uno, Irán extrae 3 millones de barriles diarios en el mercado, 100 millones, no es tan grande, pero por el estrecho de Hormuz pasan 20 millones de barriles diarios, entonces ya es una cantidad que, bueno, puede mover el mercado para arriba o para abajo de manera muy importante.
Desde luego, esto lo puede mover, y ahora, con el precio del petróleo más elevado, Carlos, se pueden venir presiones inflacionarias.
En Estados Unidos muy importantes, por eso creo que este miércoles la Fed no mueve su tasa, la deja en 4.25, 4.50. Vamos a ver qué pasa en julio, pero por el momento yo creo que la Fed no mueve su tasa. El precio de la gasolina, vamos a ver cosas interesantes. En Estados Unidos seguramente va a subir un poco. En México, recordemos el decreto de la presidenta Sheinbaum, que dice que no puede subir de 24.99 la gasolina verde. Vamos a ver si se mantiene eso, y entonces pues tendrías que cobrar un poco menos de IEPS, pero al mismo tiempo con un petróleo que está en 72, pero que puede subir 80, 90, $100, porque no sabemos qué puede pasar en una guerra. Bueno, pues eso beneficia a los ingresos fiscales de Pemex de alguna manera, ¿no? Aunque recibas un poco menos de IEPS, tendrás un poco más de ingresos por un mayor precio del petróleo.
Oye, y además, por otro lado, pues sigue todo lo que es la incertidumbre de qué va a pasar con los aranceles. Estaba la expectativa por parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de que Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, anunciara que México estaba fuera de los aranceles del 50%. Yo lo que Lutnick está anunciando es que amplía este 50% a productos electrodomésticos, como son lavadoras y varios productos hechos con acero que ahí México sí exporta.
Sí, ahí tenemos un problema grave, ya se lo habían dicho las autoridades norteamericanas a las mexicanas, y es que hay acero chino que se está triangulando a través de México y que llega a Estados Unidos como si fuera acero mexicano. Esto es, China, algunos productores le estarían vendiendo acero a productores nacionales, ellos lo mandan a Estados Unidos como si fuera mexicano, y en Estados Unidos, al revisar la composición química del mismo, pues saben que viene de China, ¿no? Entonces, ahí México tiene que trabajar. Ya hay algunos temas que están trabajándose judicialmente por parte de la Secretaría de Economía. Ojalá lo solucionen a la brevedad, porque México no tendría por qué estar triangulando acero chino hacia Estados Unidos, y ojalá que ya con eso, bueno, pues regresen los aranceles a 25% para el acero mexicano.
Sí, esperemos que eso sea así. Oye, nos queda un minuto y medio rápidamente. La reunión de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, próximo lunes, ¿cómo la ves?
Me encantaría que se lleve a cabo. Creo que México es importante que regrese al G7, que donde no estuvimos durante el sexenio pasado. Creo que esa y otras reuniones bilaterales le van a ayudar mucho al país. Y creo que en un punto neutral, en donde no haya problemas, ¿verdad?, se pueden tocar ciertos temas que de otra manera no se pueden tocar. Creo que los disturbios en Estados Unidos que se le están echando la culpa a México. Bueno, pues es uno de los grandes temas muy espinosos. Está el tema de Vulcan también, está el tema de la nueva ley de telecomunicaciones, está el tema de energía. Vamos, hay muchos temas en la agenda entre México y Estados Unidos que se deben de tratar en corto entre los dos presidentes.
Pues sí, yo creo que el tema no va a dar eso. Estas reuniones van a ser muy breves, las del G7, y parece que la prioridad va a ser seguridad de la migración. Pero Carlos López Jones, ya veremos, la presidenta va muy poquito tiempo, nomás se va el lunes a las 6 de la mañana, regresa el martes a las 9 de la noche. Es una locura en vuelo comercial, pero bueno, todo sea por la austeridad republicana. Demasiado. Gracias, Carlos.
Carlos, gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Conoce más en www.santander.com.mx.
Estamos aquí a Fórmula Financiera. Mira, el presidente ya confirmó, qué bueno que va al G7, a la reunión que va a ser en Alberta, pero esa necedad de no viajar en un vuelo de la Secretaría de la Defensa, porque no sé por qué lo ve indigno, o lo ve poco popular, o lo ve poco bienestar, y cree que el pueblo va a decir, ¡ay, qué horror, la presidenta no viajó en un vuelo comercial! Entonces va a las 4 de la mañana, tiene que estar al aeropuerto, a las 6:30 sale su vuelo, creo que de Air Canada, no va bien en clase business, porque ¿cómo cree usted que la presidenta de México va a viajar en clase business? No. Se va en clase ahí, clase normal, porque el pueblo republicano así lo reclama, acompañada, sabemos cuánta gente, porque no sabemos cuánta va, viaja normalmente, no sé su caso, en la zona de emergencia, para que vaya un poquitito más cómodo, pero el problema de la zona de emergencia es que el asiento no se hace para atrás, son 5 horas de vuelo, va a llegar a Vancouver, de Vancouver va a ser una escala de 1 hora, de ahí va a Calgary, creo que son las otras 2 horas, y de Calgary otras 2 horas a Kanaskaskis, creo que se llama, un lugar que se ve divino, ahí en las montañas rocallosas, donde va a ser la reunión del G7. Esto va a salir, insisto, a las 4 de la mañana de su casa, ahí de Palacio Nacional, va a regresar luego ya a la noche, va a regresar a México, creo que a primera hora, a las 4 de la mañana del martes, para irse a la mañanera directito. Dices, pero qué necesidad. O sea, pero ¿por qué no hace eso en un avión de la Secretaría de la Defensa? La hace indigna, la hace mala, la hace de fifí, la hace conservadora. Va a dejar de ser la representante del pueblo por subirse a un avión de la Secretaría de la Defensa. Pepe, ¿tú qué opinas? Digo, yo creo que...
Yo espero, a ver, que lo sustancial sea la agenda de la presidenta. Va a ser muy complicado estar con Trump. De cara a cara es alguien muy charming, dicen que en persona, no muy amigable, muestro, pero no va a ser fácil. Tiende a crear verdaderas trampas a los presidentes, en este caso a la presidenta. Debe tener cuidado, debe de ir muy enfocada la presidenta en lo que se va a pedir. Decir, pues, oye, pues México ha funcionado en migración, ha funcionado el tema de fentanilo, y somos socios comerciales y nos necesitan. Y ahora, por favor, con el tema de las redadas, obviamente de migración, ya cuidado. Esperemos que todo esto se logre la presidenta. Y yo también, Mari Carmen, yo creo que, dicho esto, que es que la agenda es lo más importante, claro. Pues tienes que llegar muy descansado, ¿no? Para enfrentarte a Donald
Mira,
Trump.
Es una mujer
Todos los
joven.
Demás van a llegar, mira, es joven, se ve fuerte.
Ya tiene 61.
Sí,
ya
pero
es una
se ve fuerte,
mayor.
Se ve que hace ejercicio, en fin, se ve bien la presidenta, delgada. Pero aún así, pues llegas molido, ¿no? Hemos hecho esos viajes de turista y ya eso no son de aquí a Vancouver, no sé cuántos serán, pero serán que unas 6 horas.
Como 5 horas.
5 horas, luego te échate otras 2 a
Calgary. Luego la de
Calgary.
La de, espérate, en Vancouver a Calgary.
Sí, están cansados. Vaya, obviamente, casi, y luego regrésate toda la noche para...
Y de Calgary son en carretera, porque dudo mucho que se vaya a atrapar un helicóptero. En carretera a llegar a creo que se llama Kanaskaskis, o no sé, la ciudad donde se va a realizar la reunión del G7, que se ve, yo ya vi las fotos, el otro día.
Ahora, en logística, como bien dices, yo creo que no, yo creo que podría tener otra logística la presidenta, claro. Pero pues esperemos que en la agenda sí logre su primera reunión de cara a cara con Donald Trump. Decidió hacerla ahí en Canadá para no hacerla en la Casa Blanca, Desde luego, porque tiende, hace trampas Donald Trump, mete ahí verdaderas emboscadas a quien va a la Casa Blanca. Entonces mejor la hace allá. Yo creo que va a ser un buen momento, pero pues tiene que ir muy enfocada la presidenta para todos los temas que traemos. Desde luego, decir, hemos cumplido en seguridad, sí hemos cumplido en fentanil, hemos cumplido en migración, y tú cumple ya con algo. Los migrantes los requiere como mano de obra de Estados Unidos, los necesita. Ahí llegaron a un mejor acuerdo, desde luego. Y en el tema del Tratado de Libre Comercio, pues hay cadenas de valor, cadenas de proveeduría muy fuertes. Todo eso yo creo que lo tiene que tratar la presidenta. Esperemos que vaya muy enfocada. No sé quién la acompaña, quién la va a acompañar. Me imagino que Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, me imagino.
Bueno, de la Fuente seguro. Imagino que Marcelo Ebrard también. Pero no creo que daba así. La reunión que no está confirmada, pero yo espero que se vaya a realizar con Donald Trump, que no han dicho, mucho menos la hora. Esas reuniones en el marco del G7 son muy breves, 10, 15, 20 minutos. No pueden durar más porque tienen una gran actividad los jefes de Estado en estas reuniones. Pero sí, pues hay una gran expectativa y seguramente el tema va a ser el de los migrantes. Ahorita, tú que eres futbolero, está la Copa Oro en Estados Unidos y están exhortando a los migrantes que no vayan a ver a la selección mexicana. Cuando digo yo no soy futbolera, pero fíjate los que futboleros hoy mismo, es como decirles no vayas a ver tu pasión.
Hoy la propia presidenta Sheinbaum pidió al gobierno de Estados Unidos que el ICE no vaya a hacer redadas en el estadio en contra de la selección mexicana.
No,
obviamente lo pides.
Ternurita. No se preocupe.
La verdad es que estamos en el peor momento y mañana solo para que hagamos el peor momento de Donald Trump en contra de migrantes y mañana la presentación de Donald Trump con un desfile militar el día de su cumpleaños. Híjole, suena a un autoritarismo ya sideral, ¿no? Ya con otros grados. Que mañana va a ser un desfile militar.
Apa, sí, claro, porque dice que fue a Francia y vio el 14 de julio y vio a Macron y dijo, yo quiero uno de estos. Y es mi cumpleaños, pues mejor, ¿no? Nos quiere un claro, mega desfile.
Pero ya suena a delirio, ¿no? Ya de otra cosa.
Ya
tipo,
lo dicen
¿no?
El King, ¿no?
El King, el rey.
El rey Trump. Lo que yo creo que pues si quieren es precisamente atrapar a los migrantes donde ahí están yendo a los centros lavado. Ya dijo Trump, menos mal que los productores agrícolas comenzaron a protestar, y ya dijo Trump que reconoce que si hace redadas en los campos agrícolas podría afectar, podría, si todos los trabajadores son migrantes o casi todos, ¿no?
Sí, lo dijo de ahí. Lo dijo del sector servicios, que obviamente hotelería, McDonald's, restaurantes, hoteles, todo lo que hay, hoteles, todo esto, y el tema de ocio, obviamente también espectáculos, en fin, museos, todo, donde trabajan los migrantes, que los migrantes hacen una gran labor allá, son muy eficientes y lo requiere la economía, los necesita la economía de Estados Unidos, pero bueno, pues de ahí es la hipocresía de ellos, de Estados Unidos, pues para decir que no requiere hacer redadas, ¿no?
Y de la esta secretaria de seguridad y de el ICE, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el ICE no va a estar ahí? Entonces, yo me imagino que los migrantes, pues sí están. Y el problema no es solo que no vayan a fútbol, el problema es que tampoco vayan a enviar remesas, ¿no? Entonces, vamos a ver el monto. Mayo es un mes en que estuve mucho, ya sé que estamos en junio, pero todavía no sabe el monto de las remesas de mayo, se va a dar a conocer en los próximos días. Si las remesas volvieron a bajar y no subieron como se espera, pues entonces sí podemos anticipar que va a ser un mal año para remesas. Y esa es una mala noticia para México, para las familias que viven de esto. Y para muchas entidades, que su principal ingreso de Michoacán y de muchas entidades de la República son las remesas.
No, bueno, eso ya dalo por un hecho, ¿no? Esto ya bajaron las remesas en el último mes. Ya empezaron a bajar, ha sido uno de los peores meses que hemos tenido en remesas. Y esto, bueno, por el miedo de las personas de ir y llevar y mandar las remesas, por el miedo ya de salir de las casas.
Sí,
de
si
las
les
personas.
Da miedo en un partido de fútbol.
Sí, claro.
Imagínate ir a Western
Entonces,
Union.
Entonces, esta semana a caer. Entre que la economía de Estados Unidos se ha desacelerado muy fuertemente, recordemos que ya no está creciendo, estuvo en menos 0.2% el primer trimestre del 2025. Ya menos 0.2%, obviamente gracias Mr. Trump, ¿no? Se debe a esto. Y ahora, si estás acelerándose la economía de Estados Unidos, más aparte pones todas las redadas en contra de migrantes, pues sí, las remesas no se van a caer. han sido de 64 mil millones de dólares. Las remesas hoy en día son mucho mayores, son prácticamente el doble de lo que se recibe por turismo, el doble de lo que se recibe por inversión extranjera directa, ya ni se diga por petróleo, lo rebasan, pero estas, pues sí, lamentablemente van a caer.
Desafortunadamente, y eso es mala noticia para, sobre todo para muchas entidades de la República. Y bueno, y en torno a lo que dijo hoy Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, pues hay una gran polémica, que porque anticipó como casi cómo va a votar. Dice que es el 23 de junio la próxima decisión de política monetaria en el Banco de México, y sí dice que podrá darse, que podría darse por mayoría, ya no en forma unánime, después de que las últimas dos bajas han sido de forma unánime, y yo creo que porque dice, serían 4-1, que sorprendería que fueran 3-2, el 1 de ser él, ¿no?
¿No? mira, lo que está lanzando obviamente Jonathan Heath, como diciendo, alertando de que ya el Banco de México no debe de bajar tan fácilmente la tasa de interés, la quiere bajar el Banco de México en 50 puntos base, pero la inflación, pues, a ver, no está desbordada la inflación ni mucho menos. La verdad es que la inflación sigue bajo control, pero está por encima del 4%, ya fuera del objetivo y del rango del Banco de México. El Banco de México te permite hasta el 4%. El objetivo es 3% más un punto, 4. Hasta ahí. Ya está por encima de lo que quiere el Banco de México ya por dos meses seguidos. Ya no está siendo fácil. Oye, que el Banco de México no puede, con la tasa de interés, no puede obviamente afectar el precio del pollo, el precio de la papaya y el precio del cine. No, pero lo que te hace la política monetaria, desde luego, es enfriar la economía, es hacer créditos más caros y con esto, desde luego, pues apaciguar los todo el escenario inflacionario. Así que yo creo que hoy Jonathan Heath alerta a lo que viene. Cuidado, dicen, cuidado con lo que puede pasar en el Banco de México, y pues es una voz disidente hoy, ¿no? Sí, hoy claro. Se escucha una voz disidente de la Junta de Gobierno en el Banco de
lo
México.
Lo cual está bien.
Jonathan Heath, a mí me gusta. Yo creo que está bien, ¿no? A mí me gusta. No, es, sería imposible que fuera por consenso. Es más, no debe ser por consenso.
Oye, y luego por otro lado hay declaraciones que creo que te tocó a ti escuchar, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López,
sí,
protestando,
¿no?
Porque solamente hubo una representación muy mínima de la Acuerdo
Nacional
de Tortilla.
Fue con Azucena Uresti, que le mandamos un abrazo a Azucena. Fue una entrevista que le hizo a Azucena. Yo estaba presente, me invitó a la
Saludos
entrevista.
Saludos a
Azucena. Y sí, dice que esto no es representativo de los tortilleros, que de hecho se portó mal el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, que les gritaba.
De hecho, no los dijo ya también Juan Carlos Anaya, que no representaba a todas las tortillerías. Vamos a un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo de la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, que nos vea a través de todas las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos y también en el 103.3 de FM y 970 de AM y también en YouTube. Muchísimas gracias. Y bueno, se esperaba que hoy, porque tendría que ser antes de la reunión del G7, Estados Unidos nos diera la sorpresa y nos anunciara que o nos rebaja el arancel al 50% al acero y aluminio, o nos dan, o sea, nos dan el mismo trato que Reino Unido, 25%, o incluso nos los eliminaba. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estaba muy optimista. Pues pácatelas, arráncatela y no la puedes creer. El Departamento de Comercio está anunciando que va a ampliar este arancel de 50% a varios productos electrodomésticos, como son lavadoras, como son lavavajillas, refrigeradores, y desde luego pues estaríamos ahí incluidos en este paquetito, que sí afectaría pues todavía más al T-MEC. O sea, no respetan al Tratado de Libre Comercio. Esto por un lado, y por el otro pues siguen los efectos de este conflicto aéreo, conflicto bélico entre Irán e Israel, tras los bombardeos de anoche de Israel a Irán. Ya contestó Irán también con sendos misiles que han sido interceptados casi todos por el poderoso domo de hierro que tiene, apoyado por cierto por Estados Unidos. El hecho es que los precios del petróleo subieron más de 14%. El tipo de cambio, que estaba arriba de 19 pesos, regresó abajo de los 19, porque se mantiene, a pesar de la aversión al riesgo, el dólar debilucho, a diferencia del euro, que ahorita es una de las monedas internacionales más fuertes. Pepe Yuste, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Con puñito, Mari Carmen, con puñito, desde luego. ¿Qué tal? Buenas noches, Mari Carmen. Varias cuestiones. Una, desde luego, Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, ya avisó y está lista para ir el lunes al G7, el grupo de los siete, invitada por el gobierno canadiense, por el primer ministro canadiense. Interesante, porque ahí sí va a haber una reunión bilateral con Donald Trump, y esto es importante. Importante, uno hubiera esperado pues una cumbre del Tratado de Libre Comercio, se hubiera esperado, no es, va a ser así, con Donald Trump nada se puede hacer. Entonces lo que sí se podría hacer es una reunión bilateral, en este caso dentro del G7, ahí, bueno, pues la agenda importante, obviamente, es decir, México ha cumplido con seguridad el tema fentanilo, con el tema de migración, regular la migración, se ha cumplido, además, somos socios comerciales indispensables con cadenas de valor de proveeduría, somos socios indispensables, en fin, se va a ver todos esos, y desde luego, bueno, el tema de los migrantes, que es clave hoy en día, el tema de los migrantes, una mano de obra indispensable para la economía de Estados Unidos, más allá de la hipocresía del gobierno de Donald Trump de hacer estas redadas, porque obviamente se necesita la mano de obra, ellos mismos lo han aceptado, así que bueno, va la presidenta mexicana en un viaje relámpago, sí. Un viaje que tú lo has comentado, Mari Carmen, pero la verdad es que sí está un poco agotador, porque pues la presidenta viaja en turista, se va de México a Vancouver. Ahí toma otro avión con las respectivas esperas que haces en las escalas, con las esperas, de ahí se va a Calgary, viaja a Calgary, y de ahí otras dos horas todavía hacia la ciudad donde va a ser la sede del Grupo de los Siete. Fíjate, pues va a ser la verdad es que cansado, y se regresa toda la noche volando, igual con este mismo trayecto, de regreso toda la noche volando para regresar, se va el lunes y regresa el martes para estar en la mañanera. Así que bueno, esto...
Pero además, ahora, por seguridad, es una jefa de Estado. Sería muchísimo mejor, póngale todo el ísimo que quiera, que viajar en aviones de la Secretaría de la Defensa. No la harían ni fifí, ni conservadora, ni de derecha, ni mala onda, ni se dejaría de ser representante del pueblo si viaja en un avión de la Secretaría de la Defensa.
Mira, yo lo veo cansado, lo veo poco operativo, pero pues es el sello de la 4T. ¿No? Ellos sabrán
por qué. Al final ya López Obrador usaba aviones de la Secretaría de Defensa.
Al final, por ejemplo, cada vez que se iba López Obrador a ver el Tren Maya, a testiguar cómo estaba el Tren Maya, eran aviones de la defensa, en efecto.
Una vez que los probó, dijo, pues no está tan mal.
No. Y se van derechito, no tengo que hacer fila, no tengo que hacer... En fin, pero bueno, la presidenta, además, a mí sí me gusta, es un cambio de actitud en la presidencia mexicana, que sí salga, obviamente, a eventos internacionales. El G7, pues son los países del occidente más industrializados, desde luego es más que interesante ir ahí, tener reuniones bilaterales. Qué bueno que lo hace la presidenta Sheinbaum. Yo creo que es un acierto, ¿no? Yo creo que puede ser un acierto por todos lados.
En línea aérea comercial. Sí, mejor que en línea aérea comercial, a que no vaya.
En comercial, pero que vaya. Bueno, por otro lado, Mari Carmen, está el tema, obviamente, de la Comisión Federal de Competencia Económica. Después de una investigación de más de 3 años, bastante seria, sobre Google, era sobre Google y la publicidad digital, una investigación si realmente Google te condicionaba que compraras publicidad digital con tal o cual sitio, te condicionaba a esto. Bueno, pues después de estos 3 años, acatan que no tiene una... Parece que Google cambió la actitud. De hecho, fue cambiando el comportamiento conforme pasaba tanto la investigación en México, que la vieron bastante seria. Esa investigación de la COFE se la vieron bastante seria, cambió la actitud Google, pero también, obviamente, pues en el exterior, bueno, una mega multa que le pusieron en Europa por ese tema de publicidad digital también a Google, de más de 2,000 millones de euros, fue impresionante la multa, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos también la encontró responsable de temas de publicidad digital, así que aquí cambió la actitud claramente Google, qué bueno, y pues en esos términos, penales la exonera.
La indulta.
La indulta. Bueno. En términos de tauromaquia, la indulta.
Y finalmente, pues le fue muy bien a la empresa. El lunes vamos a intentar hablar también con el bueno de la COFESO, gracias a María. No está Andrea Marván, que ya son las horas extras de la Comisión Federal de Competencia Económica, y yo lo digo desafortunadamente. Y bueno, hoy en la mañanera se presentó a la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, para presentar los pormenores del plan para ya en lo que es materia de turismo para el fútbol, para el Mundial de Fútbol 2026. Nos los adelantó aquí en nuestros micrófonos Gaby Cuevas cuando hablamos con ella, una meta de 5.5 millones de turistas y ampliarlo a todo el país. A todo el país yo lo veo en chino, pero sí que si tú aprovechas que vas a venir a partidos a Guadalajara, a Monterrey, a la Ciudad de México, aprovechas para hacer paquetes y buscar que te quedes 3 o 4 días más, porque sí tenemos una enorme riqueza de destinos turísticos que no tienen todos los países, ¿eh?, de opciones de visitar.
Que vea de que lo comentábamos ahí, ha sido Claudia Sheinbaum, la presidenta, le ha entendido desde que era jefa de gobierno con el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, le entendió que estos eventos sirven obviamente pues como atractivo para el país, para posicionar al país. Obviamente es un foco de atención que está teniendo todo el mundo respecto de México, y esto se aprovecha y lo quieren aprovechar con el Mundial de Fútbol. Qué bueno que así sea, hay toda una planeación, y lo que están haciendo es que en las tres ciudades que va a ser los partidos de fútbol, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, no solo se quede ahí el turismo, los 5.5 millones de turistas que van a venir, es un mundial muy largo, no solo se queden en estas ciudades, sino que haya rutas turísticas, obviamente ofrecerles paquetes turísticos, atractivos turísticos para que vayan a otras partes del país. Esto sería lo interesante, es lo que se está tratando de hacer. Desde luego, que bueno, una derrama de 60 mil millones de pesos se espera, bastante buena la derrama con esto, y que esté lista la Ciudad de México, por ejemplo. La Ciudad de México tiene que ponerse las pilas, obviamente.
Eso lo veo tan difícil.
Pero fíjate, ¿te acuerdas que platicamos con Juan Pablo Devoto, el secretario de Finanzas?
Sí.
De la ciudad, Juan Pablo está haciendo el fideicomiso.
¿Y con el que Carlos Martínez?
Claro, que era el impuesto de hospedaje, lo están utilizando para financiar todo este fideicomiso y obras que sean duraderas, desde obras de transporte, haz de cuenta, de Tasqueña, para llegar al Estadio Azteca, se necesitan obras, esas obras como iluminación, como seguridad, en fin. Creo que sí lo pueden sacar.
Más, porque se pueden poner de acuerdo para que haya más policía, que sea más eficiente, porque a los alrededores del Estado Azteca se van a poner muy complicados, pero el acceso, pero el aeropuerto de la Ciudad de México, yo que aterricé la semana pasada, que venía de Marruecos, venía de Madrid, el goteras adentro del aeropuerto, todavía. O sea, del aeropuerto de Ciudad de México.
Bueno, pero
en un año lo van a poner al tiro, ojalá.
Se está remodelando eso, pero tampoco se hacen milagros, ¿no?
Bueno, pues el techo todavía había.
Es un aeropuerto que el expresidente López Obrador despreciaba.
Sí.
No, que no le dio dinero para nada para ir a pagar la locura que se hizo de no tener a Texcoco, el aeropuerto Texcoco. Entonces, le querías pagar Texcoco, no lo hiciste Texcoco y dejaste sin dinero al aeropuerto capitalino.
Mira, cerraste el Naim, te costó muchísimo dinero. El disque parque deportivo maravilloso que iba a ser en lugar del aeropuerto no es ni maravilloso, si es parque, pero ni maravilloso. No hay prácticamente nada. El Naim no le invirtió, el aeropuerto de Ciudad de México no le invirtió apenas ahora. No, y el AIFA no remonta, y las vialidades entre la AIFA y la Ciudad de México y el aeropuerto de la Ciudad de México no son terminadas.
Y el AIFA sigue estando lejos.
Porque pues sigue por estando lo mismo, lejos. El trencito que te lleva de un lado a otro todavía mira por su ausencia.
Sí. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Conflicto entre Israel e Irán. Mercados cierran a la baja y el petróleo repunta.
Eluniversal.com.mx.
Crece sector seguros en México al primer trimestre. Se encarecen servicios médicos y reparaciones de autos.
Milenio.com.
Vuelven a dejar sin estímulo fiscal a la gasolina magna y al diésel.
Elfinanciero.com.mx.
Sheinbaum pide tregua a Trump por Copa Oro. Que no haya redadas en partidos de México.
Excelsior.com.mx.
Irán contraataca a Israel con cientos de misiles balísticos. Reportan varios heridos.
Eleconomista.com.mx.
El Banxico volverá a recortar su tasa en 50 puntos base. Jonathan Heath.
Forbes.com.mx.
Irán rechaza moderación y promete respuesta firme a Israel.
Titulares online en Fórmula Financiera.
regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos aquí en la línea a Fausto Petrelli.
No, no, en persona.
En persona, en persona, aquí en estudio, sí, sí, sí. Aquí en la línea, no, aquí en cabina, aquí en cabina. A Fausto Petrelli, que estaba diciendo que bueno, que vino, que dónde vive, que todo. Muchas gracias, Fausto.
¿Cómo estás, María Carmen? Buenas noches.
Un gustazo tenerte.
Al contrario,
aunque no por las razones.
Gracias, Fausto, qué bueno verte aquí.
Oye, yo estoy muy preocupada. ¿Hasta qué grado crees que esto escale? Porque estamos hablando de potencias nucleares o de posibles, porque eso es lo que ha desatado el conflicto.
Sí.
La posibilidad de que Irán tenga una bomba nuclear, pero sí. De que tiene energía nuclear, tiene. Entonces dices, sí. Híjole, ¿hasta dónde puede llegar esto?
A ver, primero a mí me sorprende el operativo que hizo Israel, letal, y me sorprende porque pareciera que ellos viven tecnológicamente hablando y desde el punto de vista de la inteligencia e información en el siglo XXII. Mientras que Irán se rompe la burbuja y en realidad muestra la deficiencia o la vulnerabilidad que tiene, sobre todo en la defensa aérea, ¿no? La incapacidad de poder sacar esos escudos que tiene de protección que tiene Israel, eso es brutal. Es la diferencia, las asimetrías que existen entre Israel e Irán son claramente enormes. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que esto demuestra que Israel sabe que no tiene la bomba atómica, que sí tiene la capacidad de producirla, pero que en realidad Netanyahu lleva 20 años diciendo que en un año Irán puede producir la bomba atómica. Sin embargo, pasan 20 años e Irán no ha producido la bomba atómica, porque si lo hubiera producido, Israel tendría mucho más miedo de poder lanzar una ofensiva como la que lanzó ayer. Es decir, la capacidad de defensa que tiene Israel lleva, y perdón que la expresión, no quiero ser banal, pero lleva a esta guerra a una especie como de videojuegos en el cielo, ¿no?
Es decir, sí, donde sí, sí, Israel se ve claramente.
Va tumbando los misiles que llegan desde Irán.
Con el famoso.
Obviamente, esta es la capacidad tecnológica que tiene, que Israel obviamente sí. La aprovechó. Pero a ver, cuéntanos un poco, porque si hay que hay un problema que tenemos. Netanyahu, alguien que no lo quiere en Israel, pero que ya sé que se perpetró ahí, uh-huh. y que la guerra le cae como anillo al dedo para mantenerse sí. En el poder.
Sí.
Porque los mismos israelíes han hecho manifestaciones. Bueno, iba a quitar a la Suprema Corte de Justicia también allá.
Sí, ¿no? Yo estuve en esas manifestaciones en Tel Aviv.
A ver, cuéntanos un poco eso. Y cuéntanos el otro lado de obviamente Irán, pues obviamente una ayatola que también ha jurado exterminar a todo el mundo.
Sí,
cuéntanos un poco.
Que no es un enemigo
financiando
chiquito.
A Hamas, financiando a Hamas todo el tiempo, no, también es complicado.
Tiene dinero, no es tan chiquito.
No, es una potencia. Sí. No la quiero disminuir, ¿no? A Irán es una potencia. Yo estuve 3 meses antes del ataque de hace 20 meses, el 7 de octubre, unos 3 meses antes en Tel Aviv y en Jerusalén. Y de alguna forma ahí se veía con claridad en esas manifestaciones en contra de la reforma judicial, muy a la mexicana, que la gente que vive en Tel Aviv, más progresista, más muchos jóvenes de muchas culturas, decían no queremos esta reforma porque lo que nos quiere hacer Netanyahu, nuestro primer ministro, es convertirnos en una especie de Irán, en una teocracia. Y eso a los jóvenes no les gusta absolutamente nada. Llega el ataque terrorista de Hamas y ahí hay una como que se va empatando el tiempo entre Irán, entre Hamas, entre Israel, porque la forma en que asaltan a Israel y entran a Israel los terroristas es de época prehistórica o medieval, ¿no?
Brutal,
sí, terrible, terroristas, pero entran con parapentes, en bicicletas. Es decir, yo vi en la franja de Gaza, en la frontera con Israel, cómo me ilustraron los militares la forma en que protegen el subsuelo, los israelíes, muros enormes para que no puedan hacer túneles los gazatíes y puedan penetrar en Israel, ¿no? Pero no necesitaron utilizar el subsuelo, sino entraron por parapentes en la parte superior de una forma primitiva. Y eso pues llamó la atención de que Israel, con esa capacidad de defensa, pues fuera muy vulnerable en ese tema. Y también hay que decir que Netanyahu toleró mucho la ayuda hacia Gaza, a los gazetíes, hacia los líderes políticos, es decir, los terroristas, porque él quería de alguna manera fisurar el gobierno de Gaza con el gobierno de Cisjordania, con los palestinos de Cisjordania, y ahí de alguna manera pues les dio tanto poder o los dejó crecer tanto para que se pelearan con los palestinos de la Autoridad Nacional Palestina, de Mahmoud Abbas, y entonces ahí fue la sorpresa. Pero ojo, 20 meses han pasado, y en esos 20 meses Israel ha lanzado fuego contra Irak, contra Siria, contra Hezbollah en Líbano, ahora contra Irán. Y yo creo que van a pasar algunos meses para darnos cuenta de la magnitud de la enorme ataque y destrucción que tuvo ayer.
Gaza ya la hizo pomada con sí. un genocidio que no puedes menos de horrorizarte. Yo sí. digo, a ver, yo no me, a ver, tú, es que tú en el fondo que eres, yo no soy antijudía de ninguna manera,
no.
ni me meto en la religión, pero lo que está haciendo Netanyahu con la población civil de Gaza es inaceptable.
Es el gobierno de Netanyahu.
¿Qué está pasando?
Es un gobierno radical, en términos religiosos y nacionalistas. Es prácticamente una teocracia.
Sí.
Perdón lo que estoy diciendo, pero es si tú escuchas o escuchan el discurso de Netanyahu ayer, habla de la Biblia, ¿no? Y tiene ministros como el de finanzas, Smotrich, que es hiper religioso, que quiere desaparecer a Irán. Obviamente, qué bueno que lo dices. Uno no es antisemita. Uno puede criticar a Netanyahu, que tiene de alguna manera elementos para ser llevado a juicio en tribunales internacionales. Sí. De hecho, lo están buscando, ¿no? En algunos países no puede pisar porque lo atrapan y va a juicio.
Y de hecho, él promociona la guerra porque le conviene a Netanyahu para mantenerse en el poder. Es una forma de mantenerse en el poder
porque
de Netanyahu.
Hace una semana, la debilidad de su figura a nivel internacional, particularmente en Europa, Alemania. Yo he platicado con el embajador alemán. En El Economista lo entrevistamos y él decía, me sorprendió, es decir, los avances de Alemania en los últimos años ha sido, queremos que haya un reconocimiento de dos estados, queremos que de alguna manera sí deje entrar los alimentos. O sea, hay un elemento, una herida de la Segunda Guerra Mundial que los alemanes a veces no cicatrizan tan bien y por eso son tan endebles a las posturas radicales de Netanyahu, lo toleran mucho. Pero hay líneas rojas en donde ya se pasó, es decir, desde marzo cortó la ayuda alimenticia a los gazatíes.
Ahorita tuve el barco de la Greta.
Sí.
Ahora, esto es Netanyahu. Ahora, cuéntanos el Ayatola, Irán y el financiamiento al terrorismo, que obviamente está de Hamás y a todos ellos, también
por
es cierto.
Supuesto, ¿no? Por supuesto.
Es la otra parte.
Sí, el otro no se canta mal las rancheras.
El otro no canta mal las rancheras. Es un régimen teocrático, es un régimen radical, es un régimen donde las mujeres prácticamente no tienen libertad.
¿No mataron a la niña esta porque no se cubría bien la cabeza?
Sí, no. Es un régimen criminal. Hay que decirlo con claridad. Con Obama de alguna manera tuvieron acercamientos y pudieron hacer esa firma de un acuerdo, ¿no? de energía nuclear con la Unión Europea, con Reino Unido, con Rusia. Y sin embargo, Donald Trump, cuando llegó en el 2017 a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue desarticularlo. Y eso creo que fue una buena noticia para Netanyahu. Cuando gana las elecciones el año pasado, yo creo que destapó un champán o varios champanes Netanyahu, porque se da cuenta que tiene vía libre, tiene luz verde para hacer lo que quiere. Lo que hizo ayer o lo que está haciendo en la actualidad, hoy mismo, lo soñó desde hace 20 años. Netanyahu ha hecho una evolución.
¿Con autorización de Trump?
Con autorización
porque
de Trump.
Porque Trump dijo que sabía. Y
que... no solamente autorización, con ayuda en términos de inteligencia de información, con ayuda de bombas. Eso hay que resaltarlo. Es decir, sí, Donald Trump creo que disuadió mucho a Irán al hacer una especie de fue muy histriónico porque fueron 5 sesiones que tuvo con los iraníes, Estados Unidos, para un supuesto acuerdo, el mismo que desarticuló hace 8 años. Entonces, esa inconsistencia de Trump no cuadraba muy bien lo que estaba sucediendo. Todavía ayer fue muy optimista en la mañana, pero él lo dijo. Sí reconoció que hace 2 meses le advirtió a Irán que esto iba a poder suceder. Obviamente hay una comunicación, obviamente lo da con el visto bueno, este ataque con visto bueno de Donald Trump, ¿no?
Claro, ahora, esto puede escalar mucho o puede frenarse.
Era mi pregunta original, ¿hasta dónde va a escalar?
Ahora, sí. Esto puede escalar demasiado, la verdad es que lo estamos viendo, está muy delicado.
¿O no?
Sí. Sí,
o
mira,
no,
siempre, que hay siempre que hay un problema entre Irán e Israel, siempre pensamos en el apocalipsis.
Sí.
Siempre pensamos en la bomba nuclear. Yo creo que ahora se ve a un Irán mucho más debilitado. No significa que lo minimice uno. Obviamente, sobre todo los judíos fuera de Israel, son muy vulnerables en este momento. Porque si bien tienen escudos muy inteligentes dentro de Israel, pues en el mundo entero son muy vulnerables. Y eso es algo que debería tomar muy en cuenta el gobierno de Netanyahu.
Atentados terroristas.
La reacción tiene que venir a ver quizás cómo reaccionan los aliados de Irán. Es decir, hay gente de Irak, de Siria, que está feliz con lo que ocurrió ayer porque Irán financia muchos grupos de ellos dentro de Siria, dentro de Irak, de Yemen, a los hutíes, ¿no? ¿no? Sí, esos grupos que han causado mucha inestabilidad, creo que ahí es un elemento que hay que tomar en cuenta. Arabia Saudita sí salió ayer a condenar el ataque, pero es muy sigiloso. Vamos a ver qué pasa en las últimas horas.
A mí
me
impactó la eficiencia de Israel. Mata a los 6 científicos que están al frente, mata al mero mero petatero de las fuerzas de la guardia de Irán.
Sí.
O sea, las bombas.
Y además mandó, con una precisión, exacto, que llegó al departamento de estos cuadros.
Donde mató, ya sabía dónde estaban. Una precisión. Matar a los seis científicos que están ahí para ver ahora, arma la bomba, chiquito. O sea, impresionante, sí, ¿no? La eficiencia de Israel.
Hay 2 centrifugadoras muy importantes dentro de Irán que están, dice, según la Organización de Energía Atómica de la ONU, que está a 500 metros en el subterráneo para protegerlos de las bombas de Israel. Sin embargo, el único país que tiene bombas para poder llegar a esos 500 metros es Estados Unidos. Hasta el momento no se las ha dado a Israel.
¿Puedes llegar 500 metros abajo?
¡Abajo!
Oye, qué ya locura. Se nos acabó el tiempo, mi querido Fausto. Muy interesante, Fausto.
Vente el lunes de
nuevo. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, ya le estaremos dando seguimiento contigo, si nos permite.
Fausto, qué gusto tenerte.
Buenas noches.
Gracias. Vamos a un corte, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera en la sección de cine. Vamos a cambiar totalmente, espero, de tema.
¿Qué pasa, Eduardo Marín?
A tocar películas de guerra, pero bueno, buenas noches.
Mari Carmen, Pepe, qué gusto.
¿Sabes si viajaste por todo el mundo apenas si llegaste a este programa? Después de
Ya estuve aquí.
El viernes pasado vino.
Sí, pero después de 3 semanas de haber recorrido el planeta.
Es que no vino, fuiste, estuvo bien.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y ahora, pues la situación en la cartelera está muy pobre. La cartelera no hay muchas opciones.
Un amigo dice que está Bailarina, que es buenísima.
Bueno, justamente de esa voy a hablar. Para mí no es.
Bueno, a ver, aquí nos gusta el mundo de John Wick, que te tiene que gustar ese. No sé, a mí se me hace una buena opción. Yo mañana la voy a ir a ver, pero se me hace una buena opción.
Mira, justamente hablé de Bailarina, que es la película que se inserta dentro de la saga de John Wick, que John Wick se convirtió ya en un
mito,
en un icono de la cultura popular cinematográfica. En 10 años se han realizado 4 películas y curiosamente cada película ha tenido más ingresos. La última, la cuarta, ya fue un gran éxito de taquilla. Sí, o sea, cada vez va aumentando su recaudación y están preparando la quinta de la saga de John Wick. Ya está preparando. Y ahora Bailarina es una película con un personaje central diferente, donde sale John Wick en una breve aparición, pero se inserta dentro del contexto de esta saga, pero con el personaje ahora central, que es el personaje femenino que interpreta la guapísima Ana de Armas.
Que además había sido por un momento chica Bond, bastante bien le fue.
Es guapísima.
Bastante bien.
Y luego interpretó a Marilyn Monroe en una película muy cruda que evaluó una nominación al Oscar a Mejor Actriz. Pero entonces es el personaje femenino.
Que por cierto, creo que nació
en Cuba.
Sí, obviamente vivió toda su adolescencia en España y ahí es donde se hizo famosa en España.
No tan famosa, llegó ya a Hollywood a y a lanzarse al estrellato, pero cuando llegó casi a los 20 años de edad no hablaba nada de inglés. O sea, ha sido realmente asombrosa su tenacidad, su empeño, y es una buena actriz sin duda. Ahora,
muy guapa.
Y guapísima, ¿no? Y interpreta ahora a este asesina profesional del tipo John Wick, pero con la salvedad que es mujer. Y ahí se entrecruza con John Wick en una parte de la película. Seguramente volverá a aparecer en la quinta película de John Wick. Pero a mí no me gusta la película. Definitivamente. Ajá. Porque es... Mira, no me gusta mucho la serie de John Wick porque sí me parece exagerada en cuanto al uso de la violencia.
A ver, porque matan a 80,000.
Me parece una apología de la violencia.
No aguanta nada.
Sí, de verdad. Si te gustan todas las de terror y que no te guste John Wick.
No, pero aquí es una apología de la violencia. Pero en este caso, en Bailarina, es todavía más exagerado. Es una película que sí llega a niveles de exasperantes, histéricos y neuróticos, de violencia, de matazón, 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 matazón. Tiene algunos momentos afortunados, pero curiosamente el personaje femenino que interpreta Ana de Armas, pues es exactamente igual que si fuera John Wick. No hay ninguna diferencia. Entonces no explotan el potencial, no explotan las posibilidades temáticas del personaje femenino, porque es exactamente igual que estuviéramos viendo a Keanu Reeves, nada más que ella es mujer, pero exactamente lo mismo.
¿Quién la dirige? ¿Tú recuerdas?
Mira, es diferente al director que ha hecho todas las series de John Wick, en este caso, pero ahí no importa quién la dirija, porque realmente es el mismo recurso de explotación total de la violencia, con un argumento muy endeble, con un argumento
bueno, si es la de sólido. Bueno, John Wick no tiene el argumento, la verdad.
Pues exactamente. ¿No? Ahora,
pero ¿por qué se hicieron tan icónicas las de John Wick? A mí me gusta. Sí.
Más bien, ¿por qué a ti que te gusta?
Porque pasas un rato que realmente sabes que es ficticio y es un rato con un personaje muy básico que te cae bien.
A mí me gusta totalmente.
Que le mandaron a su perrito y
las películas de fantasía, las películas de terror me gustan, pero en este caso creo que sí es un exceso, se sobrelimitan. Y para mí esto no es entretenimiento. Una cosa es que no aburra la película, pero no es entretenimiento de que no la disfruta uno, no está sentado en la butaca realmente gozando, pasando un rato agradable. Es exasperante todo el tono histérico.
Yo me pasaría cerrando los ojos toda la película.
Ahora, no explotan el personaje femenino sus posibilidades, porque incluso ni siquiera la parte del ballet, porque en la historia, ella desde chica, después de que mataron a su padre una secta ahí terrible de asesinos, que luego va a cobrar toda la venganza, es una película sobre la venganza, pero en la academia donde le enseñan a ser una gran matona profesional, también le enseñan ballet de una manera muy rigurosa para que aproveche esas habilidades en su profesión de asesina. Y nunca sale, nunca se explota después en el desarrollo de la trama.
En John Wick hay una mesa que está dirigida por unas reglas para los asesinos y el Hotel Continental. ¿Esto sale?
No, muy de superficial. Por eso creo que, aunque a mí no soy fan de las de John Wick, esta todavía tiene es más, para mí, más criticable, más excesiva, más exagerada. Ahora, curiosamente, todas las películas que han tenido de heroínas, de mujeres rudas como personajes centrales, no, ninguna, ni de superheroínas, ni este tipo de asesinas profesionales, han tenido éxito en taquilla, porque no han sabido explotar ese potencial.
Ninguna de esas.
Pues Kill Bill se convirtió también en una película ya como de culto, pero tampoco fue un gran éxito de taquilla. Pero ninguna de ni la Capitana Marvel, ni Supergirl, ninguna.
O sea, no gusta que sea.
No gusta porque no han sabido explotar esa parte de adaptarla al personaje femenino. Pero en fin, todos tienen su hay grandes fans de John Wick y que gustan mucho de Bailarina. A mí en lo particular sí me exasperó, pero bueno.
¿Qué otra tiene?
Ahora, en streaming, fíjate que en Netflix está una película.
Oye, perdón, también vienen las de Disney, ¿no? Las de Disney que traen La de Cómo entrenar a tu dragón, en fin, que eran...
Cómo entrenar a tu dragón, que es el live action de la película de animación de DreamWorks. También se estrenó este fin de semana y creo que es la mejor opción para ir al cine en familia. No he tenido oportunidad de verla, pero ya la platicaremos. Ahora, de la película de Netflix, que está teniendo mucho impacto y está gustando mucho. A mí me ha sorprendido que esté gustando mucho en Netflix, es la película de Arta. No, sí, la Arta.
Está en primer lugar hace rato, sí, y no la he podido ver, pero... Sea,
el título original es
Porque Straw, no me ha traído, pero sí, sí, pero es, mira, sí, es buena.
Pues tiene sus cualidades, vale la pena, pero es muy curiosa esta película porque es una historia también extrema de una mujer, una madre soltera de raza negra, que por falta de dinero, pues se le viene el mundo encima. Se le viene el mundo encima desde el principio, que la van a echar de la casa que renta. Tiene una hija enferma, pues que también se la quiere quitar protección social, pero todo por falta de recursos, aunque ella es muy entregada, es una muy buena madre, pero se va encadenando una serie de sucesos desafortunados. Es una cadenita de tragedias, de dramas, y que llegan al nivel extremo. Entonces, no voy a contar incidencias para no hacerla de spoiler, pero la primera mitad a mí me parecía muy poco convincente, muy endeble, hasta caricaturesca de todas las tragedias que se suceden, pero después da un giro sorpresivo, muy inesperado y muy afortunado, donde va, ya adquiere sentido todos los elementos temáticos que hemos visto en la primera mitad. Adquieren sentido, adquieren fuerza, adquieren vigor y sobre todo tienen un valor como testimonio social y humano, como un retrato psicológico de por qué actúa así esta mujer. Entonces, el final sí nos atrapa, sí tiene fuerza. La primera mitad se me hace muy floja, se me hace hasta burda por momentos, pero en general vale la pena, y a mí me ha sorprendido a toda la gente que la ha visto, que le ha gustado muchísimo. Arta. Y actúa muy bien esta actriz de raza negra, que es muy talentosa, Taraji P. Henson, que fue nominada al Oscar por como actriz de reparto en Benjamin Button, y luego a la que vimos en esta...
Pero Benjamin Button hace como 10 años.
Sí, pero bueno, ahí fue nominada. Entonces, okay. Y después apareció en esta película de Talentos Ocultos, sobre las empleadas que trabajaban en la NASA.
En la NASA, no,
que fue una historia real. Sí, sí, sí. Ella es una de ellas. Es una actriz muy talentosa y tiene una gran actuación en Rabia, gran actuación. Y curiosamente está dirigida y escrita y todo por un cineasta muy conocido en Hollywood, que es Tyler Perry.
Número uno en películas hoy. ¿Cómo? Número uno en películas.
Sí, de Arta. Sí, sí. Sí, gusta a todos. Ahora, y este Tyler Perry es un director, pues no muy bueno. Esta es su mejor película, que ha hecho 7 películas sobre un personaje que se llama Madea, de una abuelita que él mismo interpreta, que es comedia, pero una abuelita de armas tomar. Va a ser ya la 8ª película, que son muy chafas, pero este Tyler Perry es muy conocido porque ha recibido un Oscar honorario, un Emmy honorario por su labor altruista. Tiene una fundación.
¿Pero quién le financia 8 películas chafas?
Pues sí, porque son de bajo presupuesto. Okay. Él mismo es también de los productores, bajo presupuesto, y son redituables.
Lalo Marín,
esta es su mejor película, Arta.
Ya está, Arta, la recomendación de Lalo Marín. Gracias. Muchas gracias,
Lalo. Hasta luego, buenas noches.
Gracias.
Fórmula Financiera. Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí en Fórmula Financiera con Alfredo González.
Aquí a Fórmula Financiera, y rápidamente, antes de pasar con Alfredo González, nuestro especialista en temas deportivos, que hay muchos temas que comentar, la Comisión Nacional de Bancaria y Valores, la Secretaría de Hacienda, Y el pues, ausente presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores están dando a conocer que desde el lunes realmente se intervino a esta CAME, esta sociedad financiera que tenía sin miles de problemas. Y yo no entiendo, Pepe, por qué tan tarde se está dando a conocer.
Esto se había hace dos semanas.
Se está interviniendo.
Dos semanas ya. Y mira, la intervención tardía, y aquí sí yo creo que actuó tardíamente la Comisión Muy Nacional Bancaria de Valores. La intervención tardía solamente hace que sigan quebrando y que le paguen menos a los ahorradores que están ahí dentro de esta sociedad financiera popular, CAME, así se llama CAME, que era Consejo de Asistencia al Microemprendedor, era CAME, porque si no hay dinero, si se van acabando los dineros, pues obviamente menos puedes pagarle al ahorrador. Lo mejor es intervenir de facto. Esto ya se sabía hace dos semanas.
Sí, desde no el 21 sé. De mayo lo sí, reconoce la Secretaría de Hacienda.
Por alguna razón no lo intervinieron a tiempo. Ahí con la Comisión Nacional Bancaria de Valores está pasando algo ya muy extraño, ¿no?
Pues ya que se vaya Jesús de la Fuente de Plano, ¿no? Pero bueno, tenemos en la línea a Alfredo González. Alfredo, le cambiamos al tema, hablar de deporte. Lo tenemos vía Zoom.
Alfredo.
Lo podemos ver a través de Telefórmula. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchos temas. Buenas noches.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Sí, muchos temas. Y comenzando obviamente con la selección mexicana de fútbol, que mañana pues comienza la Copa Oro, la brillante Copa Oro frente a una selección de República Dominicana. Ya quisiéramos que estuviéramos enfrentando a grandes potencias, a grandes selecciones, pero bueno, vamos a enfrentar a República Dominicana mañana a las 8:15 de la noche, allá en el Sofá
Stadium. ¿Con gente o sin gente?
Pues parece, a ver, atención, ese es un gran tema. Atención, porque cuando México gana la Nations League, básicamente pues todo mundo estaba expectante y estaba feliz porque iban a ver por fin a una selección ganadora de Javier Aguirre. Pero después de todo lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, los grupos de animación evidentemente han dicho, no, bueno, aunque tengamos papeles, aunque tengamos prácticamente todo, es una locura que nos vayamos a arriesgar. Entonces, a ver, el boletaje está vendido arriba del 70%, pero es probable que abajo del 20% de asistencia mañana en el SoFi Stadium. Prácticamente vacío el estadio puede estar mañana en el partido México contra República Dominicana, que sería una lástima, porque normalmente en Estados Unidos son ambientes increíbles cuando juega la selección nacional de fútbol, porque sabemos que ahí hay muchos mexicanos, y más en Los Ángeles, en donde pues prácticamente siempre llenan los estadios. Y pues básicamente sería el 20-30% del estadio, y que ahí ya vemos algunas páginas de reventa en donde se están vendiendo ciertos boletos. Normalmente costaban de 80 a 120 dólares. Están rematando algunos en 30, 35,
qué 40. Bárbaro. Bueno.
Porque pues básicamente quieren recuperar algo, o sea, porque no quieren perder demasiado, ¿no?
Bueno, pues ahí sí no es culpa de las elecciones, es culpa de Donald Trump, sí. Eso sí, sin lugar a dudas, sí. de esta locura Donald Trump, esta pésima, pésima política migratoria. Oye, cuéntanos, Alfredo, sobre la selección mexicana, ya es con vías obviamente al Mundial, es en un año, ya ahora sí estamos con el reloj en un año. La selección mexicana, ¿cómo se ve hoy en día? Está el Vasco Aguirre, está... hay buena dirección técnica, pero ¿cómo ves a los jugadores? ¿Cómo se está viendo? Todavía no se le ve forma, ¿verdad?, a la selección.
Pues fíjate que se le va viendo un poquito más forma de lo que se le veía con tanto con Diego Coca como con Jaime Lozano. Hoy creo que el seleccionado mexicano va entendiendo que tiene que trabajar bien, tiene que ser profesional, y es algo que les ha dicho Javier Aguirre. A ver, yo quiero disciplina 24-7 y lo estamos viendo reflejado. En algunos momentos, en algunos pasajes, en los amistosos, no vimos gran fútbol, pero sí vimos ya una selección muy voluntariosa, muy echada para adelante, una selección que ya tiene más idea de lo que necesita el seleccionado mexicano y lo que necesita obviamente Javier Aguirre. Yo entiendo que tiene mucho más argumentos que hace por lo menos un año. Hoy ya gana la Nations League, ya está como favorito para ganar la Copa Oro. Bueno, México siempre es favorito, pero hoy sí vemos a una selección un poco más potente. Oye, exacto. Y además está perdón, sí. hablaba Santiago Jiménez. Atención, porque Santiago Jiménez habla de lo que posiblemente podía haber hablado también Hugo Sánchez hace mucho tiempo cuando fue seleccionador nacional, que él pues prácticamente fue al vapor. Él no tuvo muchos años. Y él hablaba de que México podía ser campeón del mundo. Yo, digamos que yo no quiero decir que esta sea una frase descabellada, pero sí es una realidad que es sumamente complicado. Si en algún momento lo decía Hugo Sánchez, yo le podía creer, porque Hugo Sánchez es un ganador nato, es un ganador en toda la extensión de la palabra, pentapichichi, campeón en España, prácticamente de todo. No le fue muy bien con la selección, pero si Hugo Sánchez te hablaba y te decía, es que México puede ser campeón del mundo, yo le creía a Hugo Sánchez. Hoy Santiago Jiménez habla y dice, claro, en algún momento México puede ser campeón del mundo, 100%. Yo creo que México, digamos que no está tan lejos como otras selecciones de ser campeón del mundo, pero sí me parece que tiene que trabajar muchísimo y no sé si nos alcance la vida para ver a México campeón del mundo, inclusive a Santiago Jiménez, ¿no?
Oye, a ver, yo tengo que cambiar el tema, no tema fútbol, sino al Mundial de Fútbol. Ya se inició la cuenta regresiva del año. ¿Cómo ves lo que está haciendo? Me parece interesante que la presidenta Sheinbaum lo esté impulsando, Clara Brugada también, se tuvieron como muchos problemas para destapar el reloj, pero bueno, esa historia sí fue medio chistoso, se les atoró la sábana. Pero más allá de la anécdota, ¿cómo ves 13 partidos aquí y los de allá de Estados Unidos con Donald Trump ahí? ¿Qué va a pasar?
Va a ser un tema sumamente complicado, la realidad, porque, atención, Uzbekistán, por ejemplo, ya está calificado. Irán, que ahorita está en el foco del huracán, está prácticamente con los reflectores encima, está calificado a la Copa del Mundo. Imaginemos lo que puede suceder si Irán le toca jugar en Estados Unidos. Si le toca jugar en Canadá, pues no tendría tanto problema. Y si juega en México, pues que juegue toda la fase inicial y que seguramente no va a clasificar a la siguiente ronda. Y Irán no es una selección potencia o de las que podemos pensar que pueda avanzar a la siguiente ronda. Pero entendemos que no podría jugar en Estados Unidos por la situación que pasa con Donald Trump. Hay muchos temas ahí en donde hay que cuidar muchísimo, y seguramente la FIFA está entendiendo que está teniendo muchos problemas, porque si fuera en otro país me parece que no tendría ningún problema. Si fuera solamente en Canadá y en México, pues prácticamente estaría tranquilo, ¿no? Pero creo que FIFA está considerando muchas situaciones y cómo se está planteando la situación con Donald Trump, y porque no nada más es, insisto, con los mexicanos, está prácticamente con todo mundo. Entonces, imaginemos que están calificando selecciones en donde, pues, Estados Unidos y el presidente Donald Trump, pues, ha tenido muchos, muchos problemas. Insisto, el primero debe ser Irán, ¿no? O sea, saber dónde va a jugar Irán y dónde van a jugar ciertas selecciones que vayan a calificar a la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, claro, desde luego vamos a empezar a ver esos problemas. Sí. Oye, el otro, la NASCAR en México, sí. Un giro inesperado, bueno, ya era esperado, pero la verdad es que sale de Estados Unidos. ¿Cómo lo estás viendo en México, la NASCAR?
La primera vez, ¿no? La primera sí, claro. vez que está en México. Y atención con el contexto, ¿no? O sea, hablaba también Daniel Suárez, que es piloto mexicano, que va a correr esta NASCAR en México, que decía, atención, es una de las pruebas más americanizadas, ¿no? Que va a estar en México, y daba un mensaje muy claro y mandando saludos prácticamente a todos los mexicanos y él que vive normalmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que es una prueba sumamente importante y un mensaje muy importante para que esta unión que está haciendo falta hoy entre México, Estados Unidos y otras latitudes, me parece que es un mensaje fantástico, y que venga obviamente la NASCAR a México, que son 3 días prácticamente fantásticos, que comienza hoy con unas prácticas impresionantes, y ya la clasificación, y de pronto ya la NASCAR, pues es fantástico.
Nos queda un minutito, nada más, medio minutito. Las diferencias básicas entre la NASCAR y la Fórmula 1.
Pues básicamente que es un circuito, la Fórmula 1, que es mundial. Y la NASCAR, pues prácticamente que está englobado en Estados Unidos. Okay. Y que es la primera vez desde hace muchísimo tiempo que sale de Estados Unidos y atención, insisto, en el contexto que viene a Ciudad de México.
Claro, claro, muy bien. Y que todavía son de totalmente de gasolina, ¿no? Los autos,
sí,
todavía, ¿no?
Exactamente.
Y que vaya que hacen ruido y corren un poquito menos, sí, obviamente, que forman. Sí, sí, oye, sí. Oye, Alfredo González, gracias, muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros, Alfredo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Pues a ver, suerte mañana a la selección mexicana en los dos aspectos, en que gane y en que haya gente. Que no vaya a haber redadas, porque sería lamentable que hubiera redadas, ¿no? Y ya pidió hasta la presidenta Sheinbaum que se detengan, ojalá.
Exacto,
que se
haga caso. Exacto.
Pero bueno, ya nos vamos, Pepe, ¿y usted?
Mari Carmen Cortés, hasta mañana, hasta el lunes.
Hasta el lunes. Gracias, Mari Carmen. La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Francisco Hernández, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez, en YouTube, Katy Hernández, mira, tenemos acá a una mujer en YouTube, gracias, Katy. Se quedan en Telefórmula, conforme a la noticia, con Juan Pablo Pérez Díaz, y en Radio Fórmula con Pei Garza, ya salió el peine. Gracias.
Hasta lunes, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.